Río Plasencia presenta Deportes. Entrevistas.
¿No viene a presumir su medalla? Que
sí, ha sido.
¿Qué fue lo que falló para nosotros?
Y mucho más.
El aficionado mexicano es malinchista y vale la pena darle su oportunidad al deporte mexicano.
¿Qué tal, amigos? Un verdadero placer estar con todos ustedes. Bienvenidos y bueno, pues es momento de irnos a la plática el día de hoy. Tenemos a un invitado de honor del deporte de nuestro país, del fútbol americano estudiantil para ser específicos, el coach Fran González. Coach, ¿cómo está? Bienvenido.
Muy buenos días, ¿cómo estás, Rodrigo? ¿Todo bien?
Todo muy bien, mi querido coach. Pues aquí, literalmente echándole ganas. ¿Y usted cómo va?
Pues bien, cuidándonos de esta pandemia, ¿verdad? Que no nos ha soltado. Yo ya me vacuné por lo pronto. Y ahí andamos más o menos bien.
Qué bueno, coach. Oiga, lo primero que le quiero preguntar es, después de que se retira, ¿qué hace Fran González?
Ah, yo voy a decir que no hago, ¿verdad? No, pues me he mantenido muy ocupado. Cuando me retiro del Tec de Monterrey, ya estaba contratado, más bien cuando decido retirarme, había un exjugador que era alcalde de un municipio de aquí de Monterrey, de Nuevo León, y me había hecho una invitación que me fuera con él como director de deportes del municipio de Apodaca. Y me fui 3 años al municipio de Apodaca. Después me ofrecieron volver a quedarme otros 3 años, mas sin embargo yo decidí que ya no. La distancia me estaba matando, o sea, era muy lejos y entre el tráfico de aquí de Monterrey estaba muy difícil. Entonces decidí que no. Pero, Rodrigo, te comento que yo tengo una pequeña empresa. Tengo muchos años de dedicarme a e-learning, en esa empresa, y hacemos capacitaciones para empresas, ¿verdad? Básicamente para los empleados de la empresa. Tenemos nuestra propia plataforma, la empresa se llama, o el grupo completo se llama Grupo Maribulé, pero la empresa del e-learning se llama Mi Cursor. Entonces me dedico a lo que viene siendo Mi Cursor, y aparte de vez en cuando pues doy alguna charla a grupos, a empresas que me contratan para platicar con ellos un poquito sobre cuestiones de liderazgo, motivación y cosas de ese tipo. Pero me mantengo activo, definitivamente.
Eso lo sé, coach. Y bueno, al final del día, ¿dolió dejar al fútbol americano? Digo, era su pasión, coach.
Pues sí. Fíjate que más que el fútbol americano, definitivamente, digo, eso lo que marcó fue dejar de alguna forma el deporte, ¿no? Estar involucrado tan fuerte en el deporte y, pues, como dices, lo traigo en la sangre, lo traigo como un hábito. Incluso hoy en día asesoro un club infantil de aquí de Monterrey, que tiene categorías desde niñitos, ¿no? Hasta lo que llaman Bantam aquí en Nuevo León, que es ya la edad de 16, 17 años. Ya están los muchachos en prepa. O sea, nos mantenemos activos dentro del fútbol americano. Y de alguna forma voy a decir, dejé el Tec, mas no dejé el deporte, ¿sí? En eso voy. Y precisamente, pues ahorita estamos ahí en una posibilidad de ver a ver si se puede hacer algo en el deporte del estado de Nuevo León. A mí siempre he visto el deporte de lejos del estado de Nuevo León, y creo que se puede hacer algo mejor. Yo creo que nada más es cuestión de reestructurar y buscar algunos cambios. Entonces ahorita estamos viendo una posibilidad de poder llegar, ¿verdad? Pero pues ya ves cómo es esto de las cuestiones de elecciones y las cuestiones del gobierno, nunca tienen nada seguro, ¿verdad? Pero bueno, ya veremos en un futurito.
¿Qué hay de diferente entre cabildear en el gobierno y cabildear en lo que era la UNEFA, coach?
No mucho, te lo aseguro, no mucho. Fíjate que cuando te comentaba ahorita, cuando decido dejar el TEC, yo ya estaba como asesor, ya llevaba como 3-4 años de asesor, y yo creo que si no hubiera querido, a lo mejor todavía estaría ahí. Mas sin embargo, yo decido irme porque todo el mundo decía que en el deporte involucrado con el gobierno no se podía. Entonces yo dije, bueno, quiero probarme, quiero ver a ver si se puede o no se puede. Y te digo, me fui con un exjugador que había sido elegido como alcalde, se llamaba Oscar Cantú. Me voy con él al municipio y me involucro en el deporte del gobierno. Y dije, bueno, vamos a ver qué tal. Y pues me sorprendí. Se hicieron cosas muy, muy buenas. Muy buenas en el municipio de Apodaca. Levantamos muy bien el deporte. Y en lugar de yo acomodarme a las ideas que había dentro del deporte del municipal, vamos a decirlo así, yo le di una vuelta. Ustedes acomódense a lo que yo traigo y a ver si les gusta. Entonces la gente se fue acomodando y les, oye, pues espérame, este lado del deporte no lo conocíamos, no conocíamos esto, lo otro, qué padre. Y fuimos creciendo. Yo te puedo mencionar, por decir, una liga de soccer, que agarramos una liga de soccer muy debilitada, a lo mejor teníamos alrededor de unos 115 equipos, terminamos con más de 450 equipos después de 3 años, ¿verdad? De puros equipos de fútbol soccer del municipio. Entonces, pues traigo el gusanito de poder hacer algo un poco más creativo, un poco más, ¿cómo podría decirlo? Un poquito más formativo, algo bien formativo en el deporte del estado de Nuevo León. Pero ya veremos si se da la oportunidad o no. Ya veremos un poquito más adelante.
Hablando un poco de Fran González, ¿quién es Fran González? ¿Cómo se inicia en el mundo del deporte?
Pues fíjate que provengo de una familia deportista. Mi papá es de un pueblo de aquí, un pueblito, una ciudad pequeña, aquí al norte de Monterrey, hacia Laredo, Texas, se llama Sabinas, Hidalgo, Nuevo León. Ahí nació un servidor y mi padre jugaba con los Sultanes de Monterrey. Mi padre había sido beisbolero toda su vida y un accidente desafortunado, en una resbalada en segunda base, se quiebra la pierna. Entonces se tiene que retirar del béisbol por un tiempo. Y ahí se empieza a involucrar pues en un trabajo y le dan la oportunidad, dice, Estados Unidos, se va a Estados Unidos, va emigrando la familia y nos lleva a Estados Unidos. Entonces yo desde muy pequeño pues empecé jugando béisbol. Entonces toda mi infancia era béisbol. De la ciudad, nos mudamos de Sabinas, Hidalgo, a la ciudad de Chicago. Yo representé a la ciudad de Chicago en un mundial infantil de béisbol. No nos fue muy bien. Mas, sin embargo, puedo decirte que tengo cuando menos un cuadrangular debajo de mi cintura o de mi cinto en ese mundial. Y luego después de eso, el tiempo transcurre y dejamos la ciudad de Chicago cuando empezó a haber muchos problemas sociales, vamos a decirlo así, y papá mudó la familia a Laredo, Texas. Y ya estando en Laredo, Texas, pues busco el béisbol inmediatamente y empiezo a jugar béisbol, llego a la preparatoria y en mi primer año de preparatoria me escalan del equipo B al equipo A, pero me cambian de posición a primera base. Y ahí, un día en un entrenamiento, surge un pequeñito problema con el entrenador. Estábamos trabajando las series de doble plays, y yo estaba en primera base, estaba entrenando primera base, y pues si pegaba un roletazo siempre regresaba a primera base la pelota, y yo de primera base la tenía que aventar a home. Entonces el entrenador, cuando me llegaba a mí, la aventé a home, y la aventé medio despacio, no la aventé muy fuerte, porque traía un dolor en el brazo, me estaba doliendo el brazo el entrenamiento, y había sido un poco largo. Entonces me grita el entrenador y me dice, González, tira la pelota más rápido. Y le dije, sí, coach, y otro roletazo me llega primero, y la vuelvo a aventar un poquitito más fuerte, y dijo, no entiendes, le dije, coach, me duele el brazo, que avientes la pelota, sí, coach. Pega otro roletazo y pues cuando me llegó la pelota, la tiro para home, al catcher, pero yo creo que hice un movimiento en falso porque me andaba doliendo el brazo y casi le pego al entrenador en la cabeza con la pelota. Y él pensó que yo lo había hecho adrede, ¿verdad? Como enojado, y se me deja venir el entrenador. Yo estaba chiquillo, yo tendría como 15, 16 años todavía. Y pues me puso el bate aquí en el cuello, así yo pegado a la malla del dugout, y empezó a decir que le quise pegar a Dre, y le dije, no, pues yo le dije que mi brazo me estaba doliendo, una disculpa. Bueno, total, decido dejar el béisbol por ese incidente. Le aventé el guante porque al último, medio despectivo, el entrenador me dijo mestizo, en inglés, me dijo mestizo. Half breed, y me enojé y le aventé, proveniendo yo de la ciudad de Chicago, donde había muchos problemas de racismo, le aventé el guante a los pies y me fui. Y después de eso me reclutan para jugar fútbol americano.
Y pero no lo conocía. Americano.
No, yo conocí el fútbol americano en las calles, ¿verdad? El Tochito, el famoso Tochito, jugábamos algo de tacleo los sábados y los domingos en el campo, ahí de la prepa. Pero yo no conocía el fútbol americano. Entonces, cuando dejo el béisbol, yo siempre fui me dedicaba mucho al deporte. Me seguía yendo a preparar en pesas, en corría y todo. Y un día, estando ahí en el cuarto de pesas, pasa un entrenador de fútbol americano y se me queda viendo y me dice, ¿cómo te llamas, mijo? Dije, Frank González. Dijo, ¿no te interesa jugar fútbol americano? ¿Tienes buen tamaño? Le dije, no, gracias. Es que mira, que quién sabe qué, todo el rollo, ¿no? Dije, no, gracias. Dijo, ándale, mira, que puedes hacer bueno y este y el otro. Y como para quitármelo de encima, le dije, ok, está bien, yo voy a la oficina para que cambien mi horario, para que mi horario me pongan, en lugar de educación física, me pongan el béisbol. Gracias, ok. Y claro que no fui. Pasaron unas 2-3 semanas y va pasando el entrenador nuevamente y me dijo, ¿qué pasó? Dije, no, fui a la oficina y no me quisieron cambiar el rol, mi horario. En serio, pues vente. Y me agarró del brazo y me llevó a la oficina y me cambiaron mi horario. Entonces, la materia de educación física, que te necesitaba cierta cantidad de créditos para poder graduarte de la prepa, ya no le iba a acreditar si no iba al entrenamiento de fútbol americano. La educación física ahora me contaba como fútbol americano. Pues dije, bueno, es preparación física. No estaban en temporada. Y me fui al entrenamiento de fútbol americano y pues me empezó a gustar. Entonces me desarrollé en el fútbol americano. Posteriormente me metí también al atletismo. Lanzaba bala, disco, jabalina, corría 100 y 200 metros. Una buena combinación, ¿eh? Lanzador y velocista.
Sí, pise campo y luego, en atletismo es dificilísimo. Pentatleta.
Dificilísimo. Haz de cuenta. Total, eran 5 pruebas en las que más o menos me dedicaba ahí en la prepa. Empecé a jugar un poquito de básquetbol también. Era más bien de los que entraban para empezar a faulear, ¿verdad? No, pero más o menos ahí nos dedicamos un poquito al básquetbol también. Y así fue cuando en el fútbol americano surge mis últimos años en la preparatoria y viene una invitación del Tecnológico de Monterrey, entre otras universidades. Habían sido 3 universidades del estado de Texas, pequeñas universidades, que realmente eran becas préstamo, y luego vino una invitación del TEC de Monterrey, y luego vino una invitación de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Visito el TEC de Monterrey y me enamoré de la escuela y me vengo al TEC de Monterrey para jugar fútbol americano. Y así fue como yo llegué al TEC de Monterrey para el fútbol americano.
Coach, habló de que hizo varios deportes. ¿Qué tan importante es para un estudiante atleta el tener esa variedad para poder convertirse en un deportista de alto rendimiento?
Pues mira, yo creo que más bien no tanto la variedad, sino encontrar lo que realmente para lo que eres bueno. Por decir, si tú dices los 3 deportes que un servidor practicó, el fútbol americano, el atletismo y el básquetbol, ¿ok? Ya el béisbol ya lo había dejado. Pero de esos 3, darlo por hecho que no era muy bueno en el básquetbol. ¿Sí? No era malo, pero no era mi deporte. ¿Sí? El atletismo, me defendía. Todavía como jugador de fútbol americano en el TEC de Monterrey, representé al Tecnológico Monterrey en un par de eventos de atletismo. Para mi tamaño, no era malo en la pista. No era malo en los lanzamientos. Para el TEC de Monterrey en eventos nacionales aventé bala, disco y corrí 100 metros. Pero el deporte que me encariñé con él, me fui encariñando, fue con el fútbol americano. Me dan la oportunidad de la beca en el TEC de Monterrey realmente para jugar fútbol americano. Y decidí por el TEC de Monterrey porque me enamoré de la escuela y aparte ya había unos 3 jugadores que provenían de la misma prepa que yo y ya estaban aquí, en Monterrey. Entonces, como ya estaban aquí, yo dije, pues cuando menos tengo a alguien a quien tocarle la puerta, ¿verdad? Si me meto en un problema o alguna situación. Total, me decido venir al TEC de Monterrey, ¿sí?
Y de ese amor al TEC de Monterrey, también hay una situación muy interesante. Las cuestiones de las becas, hablaba usted de que le ofrecieron becas en otros lados. ¿Qué tan importante, y creo que usted vino a cambiar mucho al deporte de nuestro país, con estas becas para chavos que tal vez no tengan o no tuvieron la oportunidad de llegar a escuelas y que podrían llegar a través de sus habilidades atléticas?
Sí, fíjate que sí, pues el deporte me dio a mí la oportunidad de estudiar en el TEC de Monterrey. Si no, yo no sé si hubiéramos tenido suficiente, la situación económica hubiera sido suficiente para poder pagar el Tecnológico de Monterrey. O a lo mejor mis padres sí lo hubieran hecho, pero con mucho sacrificio y pues metiendo en situaciones económicas a mi familia. Mi padre no era estudiado. Trabajaba muy duro para poder hacer que 2 y 2 nos dieran 5, ¿verdad? Entonces, el ver la oportunidad cuando el Tecnológico de Monterrey me ofrece una beca del 90%, y me ofrecía hospedaje y comidas, pues yo dije, pues aquí es, y es una buena escuela, aquí puedo yo estudiar. Entonces termino yo mi carrera y luego me empiezo a involucrar yo en el TEC de Monterrey, ya como entrenador, casi por casualidad. Empiezo yo como entrenador ahí en el TEC. Y cuando me hacen entrenador en jefe, el programa ya no estaba en Liga Mayor. Teníamos un equipo de juvenil nada más, que estábamos creciendo. Y el doctor Rangel, que era el nuevo rector, me dice, Frank, yo quiero algo mejor para el equipo de Borregos. Yo quiero buscar cómo poder regresar a la Ciudad de México. Ya Borregos no estaba en la Ciudad de México. Entonces dije, bueno, pues déjeme ver. y mi primer año como entrenador en jefe, toco la puerta con mi buen Celestino García, que era mi representante en la Ciudad de México, a la UNEFA, y decidimos ir a jugar a la UNEFA en la Conferencia Nacional. Ahí estamos 3 años en la Conferencia Nacional, con buenos resultados. Si mal no recuerdo, si recuerdo bien, ganamos 3 campeonatos nacionales en la Conferencia Nacional, 3 años consecutivos.
Pero decidieron no subir. Y
los primeros 2, ganamos 2 y luego nos quisieron forzar a subir. Entonces yo les dije que no, que el equipo no estaba listo, que yo necesitaba otro año, y ahí entre que peras y manzanas y esto y lo otro, me dieron ese 3er año. Entonces, en ese 3er año, volvemos a quedar campeones nacionales, después del 3er año. Entonces dije, ahora sí, vamos a la de arriba. Entonces vamos a la de arriba y empezamos a competir, y me empecé a dar cuenta rápido de 2 cosas. Que el programa de nosotros tenía talento, pero no lo suficiente para ganarle a los equipos grandes, lo que en aquel entonces eran los cóndores de Diego García Mirabet y las Águilas Blancas de Jacinto Licean. Nos daba los Pieles Rojas de Manuel Rodero, nos daba y nos manteníamos en el juego siempre la primera mitad. En la segunda mitad mi equipo se venía abajo, no tenía la profundidad y no tenía el talento suficiente para mantenernos. Nos la ingeniábamos y todo, y primer año, si mal no recuerdo, ganamos 3 y perdimos 4, eran 7 juegos nada más, y no calificamos. Mi segundo año, con la misma base de jugadores, ganamos 4 y perdimos 3, y calificamos por primera vez a postemporada, ya en la categoría grande. Y pues darlo por hecho que nos echaron fuera inmediatamente. Si mal no recuerdo, fuimos a jugar, no me acuerdo contra quién, pero bueno, nos echaron fuera. Entonces ahí es cuando yo hablo con el doctor Rangel, le toco la puerta al doctor Rangel y le digo: doctor Rangel, pudió trazar el proyecto, lo que usted quiere, pero nosotros tenemos en visión que queremos quedar campeones. Más sin embargo, no me da suficiente el talento para poder hacerlo. Necesitamos traer jugadores externos. No, Frank, ya te había dicho, no quiero otra vez traer los jugadores de Estados Unidos. Le dije, no. Yo no estoy hablando de jugadores de Estados Unidos.
Que eso fue una práctica tanto del TEC como de Auténticos en los 70s, ¿no, coach? Hay que aclarar a la gente que nos escucha.
Así es, fue una práctica de los 70s, incluso así fue como llegué yo. Yo llegué como un jugador de Estados Unidos. Yo estaba en Estados Unidos y yo vengo a Estados Unidos a jugar por el TEC de Monterrey. Entonces, el doctor Rangel, la problemática de esos entonces, de esos jugadores que provenían de Estados Unidos, era la barrera del idioma, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues la mayoría no hablábamos casi nada de español. Entonces teníamos que aprender el español y batallábamos con la escuela, y a consecuencia pues no podíamos a veces con la escuela y terminábamos dejando la institución. Entonces un servidor, y con el doctor Rangel, cuando le hago la propuesta, dije no doctor, yo estoy hablando de jugadores mexicanos, de traer jugadores mexicanos que son de aquí de México, de buscar talento aquí en México y acercarlos a la institución, que puedan estudiar. El objetivo de Frank González es que el jugador estudie y se pueda mantener académicamente. Yo no quiero únicamente jugadores, yo quiero estudiante jugador, que estudie y que pueda jugar. Entonces el doctor Rangel en ese entonces me autorizó, si recuerdo bien, no me acuerdo si fueron 7 o 9 becas. ¿Sí?
Completas,
becas,
coach.
Del 90%.
Ok.
90%. El 90%, y eso significaba el 10%, que era una buena suma, porque el TEC no es una escuela barata, ¿verdad? era una buena suma.
No, pero de pagar 10 pesos a pagar uno.
Ah, pues... sí. Ah, sí, claro. Claro, pago uno, ¿verdad? Definitivamente. Entonces fuimos acercando jugadores. Recuerdo los primeros jugadores que firmamos. A lo mejor puedes recordar los dos hermanos Treviso.
Sí, sí, cómo no.
Un linebacker que provenía de Pieles Rojas, porque Pieles Rojas se había acabado de deshacer. Se deshizo el equipo, entonces todos los jugadores quedaron en libertad. Nos trajimos a los dos Trevisos, uno de fullback y uno de linebacker central. Nos trajimos a Sonrisas Martínez, corredor, también de Pieles Rojas, ¿sí? Y luego posteriormente de eso firmamos a Silverio Pérez, que venía del campus del SEM, de nuestro semillero, porque era nuestro semillero en ese entonces. Todavía el SEM no tenía liga mayor. Entonces nos trajimos a Silverio Pérez y Alberto Pérez, el corredor, y uno que otro más. No recuerdo con exactitud, digo, por ahí debo tener mis registros y ahí deben estar los nombres, pero no trajimos más que de 8 o 9 jugadores y los inyectamos al programa de fútbol americano. Pues eso nos dio suficiente para llegar a la final. Y llegamos a la final y la perdimos, pero ya íbamos en el camino correcto, ¿sí? Entonces, con un poquito más de entrenamiento, un poquito más, crecimos un poquito más en las becas, así fue como se fue dando. No fue como si llegué y dijeron, órale, ahí hay 200 becas o ciento y pico de becas. No. Fueron 9 becas al principio, con 9 jugadores y llegamos a la final. Y luego le inyectamos otras 3 o 4. Me acuerdo, creo que ahí fue donde trajimos algunos gentes para reportar a la defensiva, porque yo sabía que si me podía mantener en el juego con la defensiva, pues le podía ingeniar un poquito a la ofensiva y empezar a movernos. Y ahí trajimos a Jaime Urquidi en esos años, trajimos ¿quién más?
¿No fue el Negro Ruiz y Lustano?
El Negro Ruiz, el Lastenao, y se habló con porque los Lastenaos se acercan conmigo, y yo le dije, mira, mijo, yo soy muy amigo de Jacinto Licea, o sea, Jacinto y un servidor, platicábamos mucho. Jacinto Licea me invitó a un tazón, cuando él dirigió el tazón, que se lo llevó a Toluca, a jugar en Toluca, y aprendí mucho de él. Hablaron conmigo los Lastenaos, yo hablo con Jacinto Licea, y me dice Jacinto Licea, adelante, me dio su aprobación, y me los traje. Todo esto estaba apenas en pañales, lo de las becas, ¿no? Entonces, perfecto, adelante. Entonces me traje a los dos Lastenaos, y se fue formalizando el equipo, y ya nos da suficiente para poder ganar un campeonato, ¿verdad? Sí, y luego, pues, posteriormente, el Tec dice, oye, pues vamos a seguir y vamos a ir creciendo en no nada más en el fútbol americano, en los demás deportes, porque en todos los demás deportes el Tec ya tenía becas deportivas, ¿sí? Cuando yo fuimos creciendo en el fútbol americano, había un equipo de básquetbol que estaba completamente becado, equipo de voleibol que estaban becados, equipos de tenis estaban becados, de soccer. O sea, el Tec siempre había incursionado en cuestiones de becas para atletas. Entonces, de alguna forma u otra, fuimos creciendo, poco a poco fuimos creciendo. Y luego, lo que sí empecé a notar, que empezó a haber conflictos en la Ciudad de México referente a los jugadores que ya la UTLA se había metido muy fuerte, la UTLA empezó a becar también, y empezó a haber molestias. Y le dije, ok, perfecto. Yo me alejé de la Ciudad de México. Yo ya...
Es cuando voltea hacia el norte.
Fíjate que eso fue un poco de casualidad. Cuando estábamos en todo eso, mi coordinador defensivo de toda la vida, Coach Roberto Rodríguez, me dice, oye, Frank, me gustaría ver la defensiva de la Universidad de Arizona. Se llamaba The Desert Storm Defense. que jugaba la 46 de Buddy Ryan, de los Osos de Chicago, que la hizo famoso y que ganaron un Super Bowl con Mike Singletary. Y dijo, me gustaría ir a la Universidad de Arizona. ¿Quieres ir? Le dije, sí, déjame ver. Tengo un amigo ahí. Mi amigo se llamaba Enrique Olivares. Decíamos el Poco. Había sido exjugador de Borregos. Entonces le hablo a Enrique y él estaba como director asistente de deportes en la Universidad de Arizona. Enrique, ¿cómo estás? Frank González. Frank, ¿cómo estás? Bien. Oye, quiero que me abras la puerta ahí con el programa de fútbol americano. Claro que sí. Déjame ver. Y me habló ya para tales fechas. ¿Sabes? Ya me voy, tales fechas, estamos ahí capacitándome. Y en una de esas tardes, noches, salimos a comer algo y Enrique, invito yo a Enrique, Olivares, y me dice, oye Frank, ahora yo quiero un favor de parte tuya. Sí, dime Enrique. Digo, quiero que revises a mi sobrino. Ok, mi sobrino juega fútbol americano y sé que tú ya andas dando becas, esto y lo otro, y a ver si me puedes hacer favor y darle una beca si acaso tú consideras que es suficientemente bueno. Le dije, ok, está bien. Y le dije, ¿y en dónde juega? Dijo, en Mexicali. Dije, ¿dónde? ¿Mexicali? Le dije, bueno, primero, ¿dónde está Mexicali? Así es, sinceramente, ¿eh? ¿Dónde está Mexicali? No, pues en Baja California. Ah, ok. No, está bien. Le dije, me comprometo que voy, ¿sí? Dijo, sí, mira, ahí está mi prima, ¿sí? Aide y un servidor habíamos estudiado juntos la carrera de dirección deportiva en el Tec de Monterrey. Ella era basquetbolista, becada por basquetbol. Le dije, Aide está ahí en Mexicali. Y dijo, sí, es sobrino de Aide también. Se llama Marco. Ok, perfecto. Le dije, yo me comprometo que sí voy. Entonces dije, bueno, pásame el teléfono de Aide. Entonces hablo yo con Aide, que estaba trabajando en un CETIS ahí en Mexicali. Y le digo, oye, Aide, pues fíjate que me dice Enrique que tu sobrino es piloto, pues mira, pues voy a echarme una vuelta a Mexicali. Exclusivamente para ir a ver a Marco. Pero mira, si voy a ir a ver a Marco, pues digo, yo no sé, ¿hay fútbol americano? Sí, hay fútbol americano aquí. Pues cita jugadores de los que sean y yo los pruebo y los veo, pero voy específicamente a ver a Marco. Eso es lo primero, y luego después ya atiendo todos los demás, si acaso hay más. Está bien, yo te convoco, Frank. Pues yo no sabía el poder de convocatoria de Aide, ¿verdad? Oye, que voy llegando ahí al CETIS en Mexicali y que había más de 100 personas, 100 jugadores esperándome. ¡Oh, santos cielos! Y que voy viendo a Marco Pelayo. Marco Pelayo me diría como 1.96, unos 112 kilos. Este es Marco, dijo, sí, este es Marco. Y luego que voy viendo y que de ahí salen los dos Fontes, ¿se acuerdan de los Fontes? De los dos Fontes, tremendos jugadores. Y sale otro, total, me traigo como 5 o 6 jugadores. Empezamos a buscar y empezamos a traer. Y luego Aide, como casualidad, se convierte en directora de deportes del estado de Baja California.
Ok.
Sí, como prototipo aquí en Monterrey, como el INDE. Uh-huh. Entonces me dijo, Frank, pues ahora sí, yo soy la mera del deporte de Baja California. Yo te ayudo, recluta. Y dijo, yo parte de lo que yo quiero es ayudar a los atletas de Baja California. Y me tocó la puerta y me abrió la puerta en Tijuana, donde conozco a la Liga de Tijuana y a Alfredo Escobedo.
La UEFA, ¿no?
Y luego, la UEFA, exactamente, la UEFA. Y luego me entero que la UEFA tenía equipos en Ensenada. Entonces, había un amigo, un ex linebacker que había jugado en la misma época que mío, Alberto Corral, que estaba como coach en un equipo en Ensenada. Hablo con Alberto y me abren la puerta en Ensenada. Entonces yo agarré a Baja California y lo que más me impresionaba era el tamaño de los jugadores. Estaban enormes, estaban bien grandes y bien atléticos. Poco rústicos, así lo voy a decir, poco rústicos en el fútbol. ¿Sí? En la técnica,
digamos que sin técnica, ¿no, coach?
Haz de cuenta, ¿sí? Más un fútbol muy rudo, ¿sí? Muy rudo. Bueno, lo rudo nos favorecía, ¿verdad? Que eran jugadores muy entregados, esto y lo otro. Ya nomás era cuestión de poder ir moldos, porque fui descubriendo que llegaban y me tardaba 2 o 3 años para poder moldearlos. Entonces ya para cuando los subíamos a Liga Mayor, ya de alguna forma pues habían pasado 3 años en la banca, ¿sí? No los aprovechaba lo suficiente. Entonces fui creando un semillero antes de Liga Mayor, que fue el equipo B, que una vez tuvimos un equipo B.
Sí, y sí, me acuerdo, equipo, que de hecho jugó en la Nacional un año, ¿no? ¿O dos?
Sí, un año, y también quedó campeón, porque ahí estaba toda la base de lo que yo venía trayendo, ¿sí? Porque mi idea fue diferente, fue no nada más agarrar los jugadores para Liga Mayor, era agarrarlos, para la carrera. Los años de elegibilidad de Liga Mayor me daba suficiente para carrera y maestría, ¿sí? Entonces, yo me traía a los jugadores, los podía meter 1 año, 2 años en lo que venía siendo el equipo B, y empezaban a estudiar, y ya para el 5º semestre los subía para que terminaran su carrera, y si terminaban su carrera y eran buenos jugadores, les dábamos la oportunidad de estudiar la maestría, ¿sí? Pero no nos pasábamos de elegibilidad de la UNEFA.
¿Pero eran becas completas, coach?
No, nunca eran becas completas.
O sea, ese fue un mito de que dieron becas completas.
Sí. No, nunca hubo una beca completa en el programa de Borrego mientras que yo estuve.
Y también becas, es un mito que las repartía como si fuera periódicos gratuitos.
No, para nada. Mira, había 3 tipos de becas, ¿sí? Y dependía de tu habilidad y de acuerdo a cómo fueras escalando en el programa, ¿sí? Había una beca de lo que era el 90%. Tú tenías que pagar el 10%, ¿sí? Había una beca de lo que era 70-20. 70% de beca, 20% de crédito. Se te otorgaba un crédito que terminando la escuela, tú tenías 6 meses para empezar a pagar ese crédito de regreso al TEC, ¿sí?
Con tus estudios y en tu carrera profesional.
Así es, ya con tus estudios, ¿sí? Y había becas de 45-45. 45 beca y 45 crédito, ¿sí? Pero siempre, te soy sincero, siempre tratamos de mantenernos en los primeros 2 niveles. Cuando caías en una beca de 45-45 era porque eras flojo en la escuela, te estaba yendo mal en las clases. Entonces te reducíamos la beca para que tú mismo te incentivaras y querés regresar para no salir con una deuda tan fuerte. No, había jugadores que salían endeudados del TEC, o sea, no era gratis. Endeudados del TEC por años que tenían que pagar la colegiatura o la parte de la colegiatura que el TEC no les daba. Pero tienes que recordar que el TEC sí es una escuela cara, ¿sí? Económicamente no es una escuela muy fácil. Entonces, así era como manejábamos el programa. Y siempre ha existido un mito ahí, o alguien sacó ahí que teníamos 200 y pico de becas, no es cierto. El máximo número de becas que el TEC llegó a tener era 125 becas, ¿ok? Y esas 125 becas estaban divididas entre 3 equipos, el de Liga Mayor, el del equipo B y el equipo de la preparatoria. Entre esos 3 equipos, y aquí tengo archivos en mi casa, te los puedo en cualquier momento enseñártelo, teníamos las 125 becas divididas, pero yo ya sabía que yo ya tenía jugadores de buena calidad en la preparatoria, y lo de la preparatoria subían al equipo B, ¿sí? Y luego subían a Liga Mayor. Entonces, en la preparatoria, si yo agarraba un jugador, ¿sí? Te doy un ejemplo, Mauricio Loya. Mauricio Loya se viene al Tec de Monterrey, él es de Tijuana, Baja California. Me lo traigo a la preparatoria. Estudió 3 años en la preparatoria. A los 16 años, su hermano mayor ya estaba aquí. Su papá lo deja que se viene. Dormía con su hermano en un cuarto, ¿verdad? Camas gemelas, pero 3 años en preparatoria. Y luego subió al equipo B. 2 años en el B. Y los 5 años de Liga Mayor. Entonces, yo tenía una estructura de jugadores que estaban en el programa de Borregos durante 10 años. Entonces, por eso nos hicimos tan fuerte como nos hicimos. Estructuramos y fuimos viendo. La edad límite en aquellos años creo que era de 20. Bueno, cuando 27, le pusieron, ¿no?, límite, 27. ¿Sí? Entonces, si tú podías tener un jugador durante 10 años, ¿a qué edad lo tenías que reclutar?
A los 17, 16 años.
A 16, 17 años. Y normalmente, cuando a esa edad, ¿en dónde van académicamente?
En la prepa.
¿En la prepa? En la prepa. Pues te los traías para la prepa. Entonces, nosotros fuimos dándole prepa, B, Liga Mayor. Entonces, teníamos jugadores durante 10 años en el programa.
Y además...
Y eso nos fue dando mucha solidez, ¿verdad?
Y además se vuelve en un programa aspiracional, digo, cuando hacíamos las transmisiones de ESPN, me tocó ver que a usted le llegaban con niños y, mire, ya está bueno para en unos años venirse, ¿no?
Sí, no, sí, dar por hecho que nosotros, pues eso fue, y nos convertimos, mi idea fue convertir a Borregos en una imagen, que todos los niños quisieran venir a jugar aquí, quisieran la oportunidad de venir a jugar aquí. Es como, voy a decir, como Notre Dame, ¿no? A lo mejor el Notre Dame mexicano, ¿verdad? Pues qué jugador en Estados Unidos, que si le preguntas, oye, yo sé que en Estados Unidos ahí hay muchas, oye, ¿te gustaría una beca en Notre Dame? Pues claro que sí, ¿verdad? Entonces, así nos tratamos de convertir en una institución de que todo mundo quisiera estar aquí. Y para mí, una de las cosas que fue bien importante fue la cuestión de la televisión, la mercadotecnia. Cuando empezamos a ver la posibilidad de empezar a involucrarnos con la televisión, yo dije, esto es lo que yo necesito. ¿Por qué? Para que el programa sea más conocido. Y esa proyección le llegue a los jóvenes y que vean los juegos de nosotros y digan, ahí es donde yo quiero estar. Entonces fue toda una mercadotecnia que fuimos haciendo con el buen Ricardo, el panameño, ¿verdad? Yo le digo el panameño.
Sí, Ricardo García.
Ricardo García fue el mastermind de cómo poder ir, y luego nos fuimos a la televisión, pero cobrábamos. ¿Sí? Cobrábamos a la televisión, no era gratis, yo no daba mis señales gratis. ¿Sí? Entonces empezamos a crecer, y pues todo el mundo empezó a ver el programa y empezó a ser aspiracional, ¿verdad? Que todo el mundo quería estar aquí. Entonces eso nos ayudaba para buscar cómo traernos el mejor talento al Tec de Monterrey. Y pues eso fue lo que fue pasando, ¿verdad? Pero no es cierto, hay rumores ahí que teníamos 200 y pico de becas. No, hombre, yo no sé quién sacó esa tarugada, ¿no? Y aquí hay, como te digo, aquí hay archivos, aquí en mi casa, que es tu casa, donde todo eso se puede revisar y ver.
De hecho, hay una anécdota muy interesante, coach, de cuando se empezaron a dar estos marcadores tan disparejos de varios equipos. Usted mencionaba a los Aztecas, ustedes... propios Pumas y Águilas Blancas a los equipos de abajo les ponían unas auténticas palizas, y hay una anécdota donde usted le pide a un jugador que en cuanto los toquen se dejen caer para que pues al final del día no sea el marcador tan amplio, ¿no? Y uno de estos corredores anota y usted lo regaña porque no se dejó caer y dice, pues ¿cómo? Si nadie me tocó, coach.
Sí, 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 fue el melón. Sí, sí, recuerdo la anécdota. Lo que pasa es que ya era un juego muy desparejo. Estaba muy, no recuerdo contra quién era el juego, recuerdo la instancia. Entonces, pues mira, a quién era un equipo, la verdad, muy mal entrenado. ¿Sí? Muy mal entrenado. Entonces, ponía formaciones y yo los miraba cómo se alineaba y entonces, pues dije, por favor, así ni así. O sea, ayúdate para poder, ¿verdad? En total, entonces sí doy yo la instrucción, ya el marcador está abultado. Pues lo último que a mí me gustaba era humillar el otro equipo, ¿verdad? No era mi intención. Pero no nada más era en ese momento, en ese juego, no nada más era el talento de un lado y otro lado. También era cuestiones futbolísticas, cuestiones de estrategia. Entonces le digo yo al Menón, que era un corredor que provenía de Chihuahua, dije, ya no quiero notar Menón, te voy a mandar en zona, ¿sí? O inside zone. Y ahí, cállate, no notes, no quiero que notes, ya te tocan esto y lo otro, déjate caer. ¿Sí? Y como dices tú, entró y sí lo regañé, pero no fue un regaño. Dije, Menón, coach, es que nadie me tocó, y la mano pues, se ríe y me río yo también, y ya pasó. Pero sí, sí, en un momento sí, sí fue eso. Pero bueno, lo que yo digo es, todas las demás instituciones tenían la misma posibilidad. ¿Quién sigue los pasos de lo que nosotros estábamos haciendo? La UTLA, ¿sí? Luján voltea, Luján, y ve, y dijo, pues de aquí soy también, ¿verdad? Y Luján empezó. Nada más que Luján se va a la Ciudad de México y empieza a reclutar muchos atletas de la Ciudad de México. ¿Sí?
Sí, de los equipos de la Nacional, ¿no? De la UNAM.
Así es. Y sí, sí, sí. Bueno, no sé exactamente de dónde los sacaba, pero sí sabía que eran muchos muy, muy de ahí, de la Ciudad de México. Yo sí me alejé completamente, me dediqué al norte, lo que venía siendo Nuevo León, Torreón, Chihuahua, Baja California, todo el sector para allá. ¿Sí? No estoy diciendo que no nos llegaría de repente uno que otro que provenía de algún club o algo así, que no provenía de ningún semillero de la Ciudad de México, pero ya eran muy, muy contados de los de la Ciudad de México. Y ya era más de acá del norte nos buscábamos. ¿Sí?
No, y llegaban muchos del programa, que yo siempre lo he destacado. Auténticos Tigres tiene uno de los mejores programas de talento con sus interprepas, interfacultades y todo lo que genera de talento, ¿no, coach?
No, la Universidad de Nuevo León tiene un semillero envidiable, la verdad, con toda su liga de intermedia de facultades y su liga de preparatorias, yo lo hubiera querido tener, ¿verdad? Porque tienen mucho talento, porque vienen estudiantes de toda pública a estudiar en la Universidad Autónoma de Nuevo León, ¿sí? Aparte que tienen la posibilidad de dar becas, ¿sí? La Universidad de Nuevo León siempre ha dado becas, antes que yo, ¿verdad? Pero bueno, independientemente de eso, sí, sí es una estructura muy sólida, y yo siempre decía, si yo pudiera haber estado en la Universidad de Nuevo León, a lo mejor hubiera sido mucho más fácil mi trabajo, ¿verdad? Porque tiene una gran estructura en la Universidad de Nuevo León, definitivamente.
Y además, ¿es el eterno rival o agarró rivalidad contra algún otro coach?
Pues siempre había rivalidad contra muchos, ¿verdad? Siempre los juegos contra Águilas Blancas, contra aquellos Cóndores de Diego García Mirabetti, eran muy, muy interesantes, contra la UTLA, siempre. Pero siempre el clásico de nosotros es conocido en contra de la Universidad Autónoma de Nuevo León, ¿verdad? Siempre, y luego Diego se viene para acá, para la Universidad Autónoma de Nuevo León, y empieza a hacer buen trabajo, y luego sale ahí un doctor, ya no me acuerdo el nombre, ahorita me viene el nombre.
¿Morales, del doctor, el doctor Morales?
Doctor Morales, agarra los auténticos unos años y también una gran rivalidad.
Y el coach, pero bueno, Mundo, ¿no?
Y el coach, el coach Mundo, cuando deja Borregos y se va a la Universidad Autónoma de Nuevo León, creo que estuvo ahí como 5 años, y se hizo una gran rivalidad, ¿verdad? Y fue creciendo esa rivalidad y muy interesante.
De esta rivalidad también se dan estos roces con coaches, acabo de mencionar el coach Mirabete, coach Licea, el coach Luján. ¿Cuál de todos estos usted, cuando llega aquí, se da cuenta que es la figura a seguir dentro del fútbol americano?
Es muy fácil para un servidor contestarte. Había 3 figuras, y de esas 3 figuras yo aprendí mucho. Y no, el orden que te voy a dar no es el orden que... Todos para mí están en el mismo nivel. Yo creo que el primero, el que primer empecé con conocer, es el coach Manuel Neri, ¿sí? A él lo empiezo a conocer en el hecho que cuando estábamos en la Nacional empezamos a enfrentarnos contra las Panteras Negras de la UAMI, ¿sí? Entonces empiezo a ver su prototipo de fútbol, los jugadores que tenía, porque el Manuel Neri hacía reclutamiento, ya lo hacía, ¿sí? Dijo, bueno, ya fui yo viendo su programa. Y fui conociendo a Manuel Neri y aunque teníamos ciertas diferencias, porque pues éramos rivales en el campo, pero éramos buenos amigos también, ¿sí? Coincidí con él en un par de tazones y nos apoyamos bastante bien y le aprendí mucho a Manuel Neri. Después de Manuel Neri, en el orden es cuando empezamos a enfrentarnos a Diego García Mirabete, el coach de Cóndores, ¿sí? En aquel entonces era Cóndores, ahorita creo que ya se dicen Pumas, ¿no? Pero Diego era un gran estratega, lo miraba y analizaba las películas de sus equipos, su prototipo de juego aéreo, y tuve la oportunidad de ir acercándome a Diego en algunos tazones e ir aprendiendo del coach Diego, ¿verdad? Y el otro, mente maestra, Jacinto Licea, que Jacinto Licea también me invitó un par de tazones con los Águilas Blancas y con la selección más bien, ¿verdad? Pero representaba la mayoría de Águilas Blancas, y fui aprendiendo de Jacinto Licea muchas cosas, ¿verdad? Y yo siempre he sido muy preguntaba, me encerraba con los entrenadores de su staff, porque no nada más era Jacinto Licea, era Jacinto Licea y su staff, ¿verdad? De entrenadores que tenía, y los pude convivir con ellos en prácticas y convivir con ellos en juegos, y empezaba a analizar cómo se movían, empecé a copiar mis ideas y me las empecé a traer al Tec de Monterrey, ¿sí? No. Pero grandes estrategas.
Y además usted se rodea de un gran staff, digo, por ahí el coach Rosendo, para mí uno de los mejores coaches de corredores que ha habido en nuestro país, en la historia, ¿no? Digo, ¿a cuántos no hizo que parecía que los clonaban, coach?
Sí, fíjate que te platico un poquito la historia de 2 coaches provenientes de la Ciudad de México. Coach Ross, Rosendo, yo le decía Ross, R-O-S-S. Coach Ross, estando yo un día en mi oficina, me dice mi secretaria, Coach Frank, ¿sí? ¿Qué pasó? Se llama... mi secretaria en aquel entonces era Marta. ¿Qué pasó, Martita? Dijo, está un coach aquí de la Ciudad de México que quiere hablar con usted. ¿De la Ciudad de México? ¿Sí? ¿Quién es? Se llama Rosendo Hernández. No tengo idea quién es, pero bueno, pues pásalo, platico con él. Y entra un chaparrito morenito, como le decía yo a Coach Rosendo, chaparrito morenito con zapatos de charol. Y me le quedo viendo y se sienta frente de mí. ¿Qué tal? Soy Coach Rosendo Hernández, coach de corredores. Y empezamos a platicar. Entonces, él se había mudado a la ciudad de Monterrey. Había tenido ciertos problemas en la Ciudad de México, en su trabajo y el trabajo de su esposa. Y se vino a la Ciudad de México. Entonces me dijo, ando buscando trabajo. Y pues yo me he dedicado toda mi vida como corredor. Yo no sabía quién era Coach Ross, ¿eh? Ya era una leyenda. Yo
sí,
no
sabía. El famoso mongol.
Yo no sabía. Entonces le digo, mira, pues ahorita no tengo ningún puesto abierto, pero trabajo hay mucho. Si quieres, acércate y ya vamos viendo un poquito más adelante, ¿verdad? O sea, le aventé un anzuelito nada más, ¿verdad? Y pues picó. Dijo, bueno, entonces puedo venir, sí, los entrenamientos son de tal hora a tal hora y usted que no corredores, perfecto, le vamos soltando los corredores poco a poco, está el staff medio chico en ese entonces. Dije, le vamos soltando los corredores poco a poco y vamos viendo. No, dalo por hecho, después de un semestre lo contraté. Ya cuando empecé a ver su técnica y su habilidad y como empezó a enseñar a mis corredores, lo contratamos. El otro fue Coach Benítez, venía de Pieles Rojas. Que en paz descanse, que venía de Pieles Rojas. ¿Sí? Venía de Pieles Rojas. Entonces, igual, llegó y él estaba casado con una mujer de aquí de Monterrey.
Sí, con la famosa Sonia. Tía, ¿no?
Tía, sí, que todos los mineros iban a comer las famosas tortas allá a la casa de ella antes de los juegos. Pero con Sonia y se acerca conmigo y le digo, sí, está bien, pero igual, dije, no hay puestos ahorita, no hay nada, si quieres, vente a coachar y vamos viendo. Y lo metí en la línea ofensiva, ayudarle a mi coach de línea ofensiva, para separar un poquito más y darme más puntos. Y lo fui viendo, y luego de repente ya cuando se abre una plaza, o pude abrir una plaza, le dije, coach, venga para acá. Le dije, pues fíjense que ya fui allá arriba y hablé, ya me abrieron una plaza y lo puedo contratar. Pero bajo una condición, Coach Benítez. Y se me queda viendo y dice, ¿cuál es esa condición? Y de la bolsa de atrás saco una gorra de borregos. Dije, ¿ve esta gorra de borregos? Dijo, sí. Por favor, se va a quitar esa gorra de Pieles Rojas y se va a poner una de borregos de aquí en adelante y ya va a ser contratado por el Tec de Monterrey, porque siempre usabas una gorra de Pieles Rojas, ¿verdad? Y ya, Coach Benítez también fue gran coach de línea ofensiva.
¿Cómo ha cambiado el fútbol de cuando usted estuvo al que está ahorita, o no está viendo ahorita el fútbol?
Pues fíjate que lo veo poco, lo he visto quizás desde que me retiré. No he presenciado ninguno en vivo. Creo que vi un clásico en televisión y nada más, creo. O sea, realmente no podría opinar cómo está el fútbol hoy en día. No sé, ahí sí me va a... En qué nivel estaría el fútbol. Lo que sí sé es, voy a decir, nosotros como Tec de Monterrey en aquellos años, yo siempre me ha gustado mucho la capacitación, me ha gustado mucho el aprendizaje. Nosotros empezamos a evolucionar mucho en el fútbol en México. Roberto, Coach Mundo cuando estaba conmigo, Coach Raúl Martínez, Coach Polo Treviño de receptores, Rosendo Benítez, Marcos Díaz, Gustavo Adame, todos mis coaches, porque íbamos y nos capacitábamos, pero íbamos a una capacitación muy seria. O sea, yo miraba en aquellos años muchos coaches de aquí de Nuevo León, me los topaba en clínicas en Estados Unidos, pero parecía más bien que iban de compras que a las clínicas, ¿verdad? Entonces yo no decía que no era posible de ir de compras, sí podías ir de compras, pero había ciertos reglamentos que yo ponía para que los coaches pudieran capacitarse bien. Entonces, Cuando el fútbol empieza a crecer en el Tec de Monterrey, pasa lo siguiente. Nosotros empezamos a ir a capacitar a preparatorias primero en Estados Unidos, a preparatorias de primer nivel en Texas. Y empezábamos a ver el fútbol de otra forma. Después de eso me fui a universidades pequeñas en Texas. Y luego me fui a universidades grandes en Estados Unidos. O sea, yo ya andaba en la Universidad de Miami, yo ya andaba en Penn State, ya andaba en Nebraska, trayendo fútbol de ellos para acá. Entonces, un año decidimos ir a Penn State y no fuimos tratados muy bien ese año. No sé, bueno, hubo problemas internos en la universidad, yo creo que estaban pasando por un momento de eso. Y estábamos ahí en Penn State y le digo a los coaches, ¿saben qué? Mira, realmente
no... ¿Todavía estaba el coach paterno ahí?
Sí, estaba Coach Paterno. Y cuando todo se empezó a desenvolver, ¿verdad? Le dije, miren, ¿saben qué? Ya de aquí no vamos a sacar nada. Mejor vámonos. Vámonos, y vámonos a regresarnos a Filadelfia. Nos van a quedar 2 días. Pues, ¿sabes qué? Los vamos a usar, los voy a utilizar para que vayamos a conocer la ciudad de Nueva York y conozcan Filadelfia y de paseo, haz de cuenta. Y ahora sí, porque ya no hay más fútbol. Y estando yo en Filadelfia, me acuerdo que estaba Juan Castillo. Juan Castillo había sido jugador de Borregos Salvajes en 1977, si mal no recuerdo. 1977. Había venido, jugó 6 meses en Borregos y luego ya no regresó. Se fue a Texas A&M. Ya le perdió la huella, pero cuando él estuvo aquí en el Tec, él fue el novato que me lo encargaron a mí para yo cuidarlo. Entonces yo, Juan, ¿sabes dónde ir a comer? Vente, vamos a la cafetería. ¿Sabes dónde llevar tu ropa a lavar? Vamos, aquí, mira, aquí te cobran barato. Y, o sea, agarraba un veterano a un novato debajo de su ala, como quien dice, y lo iba guiando. Y Juan estaba ya en Filadelfia, en las Águilas de Filadelfia. Oye, pues total, agarro el directorio, cuando todavía existían directorios, y empiezo a buscar y encuentro un Juan Castillo y hago una llamada, y pues dicho y hecho, era Juan Castillo. Y dije, Fran González. Dijo, Fran González del Tec de Monterrey. Sí, ¿qué onda? Ya hablando en inglés, ¿verdad? Sí, Juan. Sí, es que hice Puerto Isabel, era de Puerto Isabel, Texas. No, nada. Dijo, ¿y dónde estás o qué? Dije, estoy aquí en Filadelfia. Ya le platiqué, fuimos a Penn State, nos trataron muy mal. Le dije, ¿habría una oportunidad de ir y capacitarme ahí con ustedes en las Águilas de Filadelfia? Ah, dijo, déjame pedir permiso. Tengo que pedir permiso porque no se puede entrar aquí cualquier persona. Necesito pedir permiso. Déjame hablar con el Coach Reed. Ok. No, pues como a las 2 horas me habló. Dijo, oye, ya tienes permiso para mañana. Ah, ok, perfecto. Mañana, sí. Vamos a estudiar. Órale, sí. Y le dije, Juan, ok, ¿dónde te veo? Ok, dijo, no, ¿dónde estás? En tal hotel. Estamos pegaditos al estadio Lincoln, bien hecho. Ah, no, sí, lo conozco, el hotel. Yo paso por ti. Ok, ¿a qué horas? A las 3:15 de la mañana. ¿Qué horas? Así, ¿a qué horas? 3:15 de la mañana. Ahí estoy por ti. Ah, ok, está bien. Pues para mí significaban las 2:15 de la mañana. Yo traía un horario de México, ¿verdad? Entonces casi fue un día de sin dormir. 3:15 yo ya estaba en el lobby. Llega Juan Castillo, lo saludo, el otro, súbete. Me lleva y me empieza a enseñar película de las Águilas de Filadelfia. Y empieza a explicarme una jugada. Y ok. ¿La conoces? Dije, sí. Dijo, ¿y dónde la conociste? En tal universidad, en Wisconsin, en la Universidad de Miami. Ah, ok. Le dije, un poquito diferente aquí, pero muy parecido.
Sí, el fundamento
algunas
similar.
Cosas hacen, sí, hacen unas cosas ustedes que no hacen acá. Ah, ok. Y oye, ¿y esto? No, también lo he visto. Pero mira, yo lo hago así y así. Empezamos a intercambiar. Y yo, oye, Frank, ¿dónde te has capacitado? Aquí, en todos tus lugares. En todos esos lugares. Dijo, ¿no te interesaría hacer un internado con las Águilas de Filadelfia? Dije, pues le dije, hace muchos años tuve una oportunidad con los Leones de Detroit. Mas, sin embargo, mi escuela no me permitió. Me dijo que no. Pero platícame a ver qué fechas. Y ya me dio fechas y todo. Dije, déjame ver con la escuela primero. Hablo con la escuela. Ya mis jefes habían cambiado. Me dicen que sí. Digo, Juan, ya tengo el permiso. Entonces, mete mi solicitud. Y metió mi solicitud. Y viene mi primera invitación de las Águilas de Filadelfia para ir a trabajar con ellos en el campamento de verano. ¿Sí? Y pues cuando empiezo con Filadelfia, bolas, pues se me abre una visión completamente diferente del fútbol americano. ¿Sí? Y un año se convirtió en un segundo, en un tercero, en un cuarto. Incluso estuve contratado 12 horas con las Águilas de Filadelfia. ¿Verdad? Ya me iba a ir a trabajar con John Harbaugh, que era el de equipos especiales en Filadelfia. Más sin embargo, pues las cosas no funcionaron al último, ya tuve que desistir y me quedé en Monterrey. Y luego también anduve muy cerquitas con los 49 de San Francisco, ser contratado también. Pero bueno, fue un paso ahí ligero por la NFL, ¿verdad? Hice varios campamentos y fui aprendiendo, fui conociendo muchos coaches, you know, Coach Andy Reid, lo conozco muy bien, Ron Rivera, con los Reds, Washington, con el equipo de Washington, ¿cómo se llama? John Harbaugh, que está con los Ravens, como head coach de los Ravens. El coordinador defensivo de Kansas City también, muy buen amigo. Tengo muchas amistades. Está tronando aquí en Monterrej, por eso volteé lloviendo, pero a cántaros abiertos.
Oiga, pero coach, bueno, perdón. ¿Y quita el dedo del también renglón de NFL o es un sueño nada más?
No, ya, miren, lo que pasa es que ya empiezo a agarrar yo hábitos. Toda mi vida siempre he sido mucho de hábitos. Yo llegaba a mi oficina, yo era para las 4 de la mañana ya en mi oficina, la luz estaba encendida. Agarré metodología NFL. ¿Sí? A las 4 de la mañana y yo no paraba hasta las 9, 10 de la noche. Llegaba, dormía 5, 6 horas y regresaba. O sea, me dediqué. ¿Sí? Y luego, más o menos por esas épocas, viene la oportunidad en el TEC. Me habla el rector y me dice, Frank, el director de deportes, Víctor Ramos, deja el TEC y queremos ofrecerte a ti el puesto de director de deportes. ¿Ok? ¿Cómo ves? ¿Te interesaría? Sí, claro que sí. ¿Y qué es lo que usted busca? Dijo, pues lo mismo que has hecho con el fútbol americano, ahora lo queremos en todos los demás deportes. Que lleves esa sinergia. ¿Podría? Yo creo que sí. Total, me convierte en director de deportes. Entonces, eso fue más o menos como por ahí por marzo. Entonces, habla conmigo el rector y me dice, mira, ¿sabes qué? Ya está muy cerca la temporada. Marzo, abril. Está muy cerca la temporada. Te pediría que te quedes con los borregos y como director de deportes durante el resto de este año, que son como 7 meses, más o menos. Y luego ya contratamos un nuevo head coach. ¿Tú lo contratarías? ¿Te parece? Sí, me parece. Está bien. Yo me he hecho la chamba. Pues era mucha chamba. Ya yo llegaba a las 4 de la mañana para poder cubrir todo lo que venía haciendo el área de deportes, aparte del programa de fútbol americano. Mucha chamba. Entonces, pues dedicaba muchas horas. Y un año se fueron a 2, se fueron a 3, se fueron como a casi 14 años. hasta que me enfermé. Así literalmente me enfermé. Empecé a tener problemas de corazón. Me empezó empezaba a toser en las noches cuando me quería dormir. No dormía porque cuando me acostaba tosía. Entonces era que mis pulmones se estaban llenando de líquido, de agua, y al acostarme me empezaba a ahogar, entonces empezaba a toser. Y empecé a hacerme estudios y todo, y pues llegó a que traía un problema cardíaco. Mis tres arterias principales del corazón estaban calcificadas. Pues todo el mundo, oye, pues ¿qué le das de comer a este señor?, le decían a mi esposa. Pero estaban no estaban tapadas, estaban calcificadas del estrés. Del estrés, pues que a lo mejor yo me ponía yo mismo, y todo el estrés de todo el trabajo y todo. Entonces caigo al hospital y caigo, ponía una operación sencilla de destapamiento de arterias. Pues no se pudo porque ya estaban calcificadas, entonces tenían que abrir y hacer puentes, algo mucho más complicado. Entro a una operación con un 16% de probabilidad de salir vivo. Resultado, pues aquí sigo estando, ¿verdad? Y de todo el estrés que me fue provocando el guiar al deporte, el estar guiando al deporte, entonces entonces ahí es donde yo decido, ya voy a dejar todo. Lo voy a dejar, entonces caigo en un estado de depresión y hablo con mi esposa y le digo, mi esposa, ¿sabes qué? Necesito algo que me inspire, y lo que me inspira es el fútbol americano. Entonces voy a hablar al TEC y voy a dejar el deporte. Todos los deportes los voy a dejar y me voy a quedar con el fútbol americano nada más. Y simplemente como head coach. Ya nomás como un puro head coach. Porque le dije, el fútbol americano no necesita a Fran González. Yo necesito del fútbol americano. Entonces, medio difícil, pero me autoriza mi esposa. Al autorizarme mi esposa, porque ella tenía pues el pendiente que fuera a caer a los mismos hábitos otra vez, decido regresar al fútbol americano otro año. Un año me lleva un segundo, y en ese segundo año me empecé a dar cuenta que empecé a caer a mis vicios otra vez. Mis vicios de las levantadas muy temprano, de tomar demasiado café, etcétera, para mantenerme despierto, etcétera. Entonces es cuando yo decido que ya tengo que dejar el fútbol americano. O sea, ya no puedo. Entonces fue cuando me retiro. Me retiro del fútbol americano. Más el TEC me ofrece de quedarme como asesor. ¿Cuál les digo que sí? Me quedo como asesor. Ya me retiro del fútbol americano. Me quedo como asesor durante 3 años. Y en ese tercer año se acerca un exjugador y me ofrece trabajo como director de deportes en el municipio de Apodaca. Y es cuando decido irme al municipio de Apodaca y incursionarme en el deporte del gobierno. Más o menos para que tengas contexto de cuando empieza la plática, cómo ando ahorita en la cuestión en el gobierno. Me meto y veo una gran necesidad y que las cosas pueden cambiar. Las cosas no tienen que ser como son. Podemos cambiar. No es fácil. Hay limitaciones, hay cosas, pero hay ciertas cosas que sí se pueden hacer. Y eso es lo que hicimos en Apodaca, ¿verdad? Y ahora, pues, después de esa experiencia en Apodaca, pues posiblemente salga una oportunidad para el deporte del estado de Nuevo León, ¿verdad? Pero ya veremos un poquito más adelante. Pero más o menos eso es el contexto de lo que fue lo que pasó con mi vida, ¿verdad?
Oiga, coach, ya nada más para terminar, me voy a regresar un poquito por ahí del 2007-2008, cuando viene esta situación de la fractura de Onefa. Sé lo que pasó por lo que me han dicho muchos, que ni vale la pena recordar, pero si es un momento de un después hacia el fútbol americano, gracias a eso nace con Adave. Gracias a eso, el fútbol americano empieza a tomar forma en estos años, en sus últimos años, y ya otra vez se empieza como toda ruptura, ¿no? Se empieza a reestructurar y es una nueva era a partir del... desde que fueron estos tazones, ahora este año. Pero al final del día, ese momento del 2008 fue el renacimiento del fútbol americano. ¿Qué tan importante fue ese momento en la historia personal de usted?
Mira, tratando de ser un poquito prudente, un servidor, hay muchas cosas que mucha gente desconoce de cómo fue esa ruptura. Lo único, y no voy a meterme en la ruptura, lo único que les voy a decir es, si alguien trató a que el fútbol americano no se rompiera, fue un servidor. ¿Sí? Incluso fui a una reunión, no voy a decir quiénes estuvieron presentes, ellos saben quiénes estuvieron presentes.
Sí, en un hotel del sur, ¿no?
Sí, sí. Donde dijeron, Frank, y fue una autoridad mía, del Tec de Monterrey, que estaba sentado a mi lado. Le digo yo que era la última cena.
La última cena.
Una mesa larga, y yo estaba así enfrente con mi autoridad sentado aquí a mi lado derecho. El Tec quería garantizar que fuera un buen comportamiento y que hiciéramos todo lo posible por el mantenernos juntos. Entonces, ¿qué es lo que quieren? No, pues es que tienes muchas becas. ¿Ok? ¿Y qué es lo que quieren? No, pues que nada más que bajes a 170 becas. ¿Vos que puedes? Oh, sí. Mi autoridad que estaba a mi lado sabía cuántas tenía. Yo por dentro estaba atacado de la risa, por dentro. O sea, lo que tú me estás diciendo es el mito, ¿verdad? Pero sí, sí cumplo. ¿Ok? Pero que sea auditado por tu escuela y esto y lo otro. Sí, señor. Oye, pues no, esto no. Ok, está bien. No, no teníamos ningún problema con eso. Esto tampoco, no, ningún problema. Esto tampoco, no, no. Les dije que sí a todos los puntos. A todos sus puntos les dije que sí. Ok. Entonces, dijo, denos tiempo de reunirnos y te llamamos. Nos separamos un rato, ellos se fueron a un cuarto a dialogar, regresan. No. No. Les di todo lo que quisieron. No quisieron. O sea, ellos ya habían determinado que no querían jugar contra el Tec de Monterrey. Entonces, la cuestión de ahí salió que nos iban a sacar un año y que en un año íbamos a poder regresar. Perfecto. Dice mi autoridad, vamos. Yo estaba ahí en ese entonces, yo estaba tratando de crear una liga de CONADEIP. Mis autoridades me dijeron que me olvidara de la liga en CONADEIP y que fuéramos y que obedeciéramos lo que la UNEFA nos dijera, que jugáramos independiente entre los Techs. Puros Techs. Ciudad de México, Estado de México,
Toluca.
Toluca y Monterrey. Hicimos un torneo de doble vuelta. Y yo les dije, no nos van a dejar regresar, señores. Yo los conozco, no nos van a dejar regresar. Coach, tales autoridades nos dieron su visto bueno. Nos van a regresar. Bueno, está bien. Yo hago caso. Cuando llega la junta, pues fue un definitivamente que no. ¿Verdad? Que no, no nos no dejaron regresar. Entonces, al no dejarnos regresar, pues dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Ahora sí, pues vamos a crear la nueva liga, pero esos equipos que en ese momento me estaban siguiendo, pues se habían molestado conmigo, ¿verdad? Porque de alguna forma se quedaron en el limbo, ¿sí? Y pues empezamos a batallar y empezamos a reclutar y empezamos a crecer y sale la liga de la CONADEIP, ¿verdad? ¿Sí? Y que después, cuando yo me salgo del Tec, había mucho crecimiento con el estado de Baja California, donde empieza mucho la plática al principio, donde yo reclutaba porque sabía que había buen fútbol. Estaba un buen amigo ya, Alfredo Escobedo, que tenía la liga de Liga Mayor, y empezó a haber una interacción, y empezamos a llevar las cosas más o menos bien, y la liga pues ya hubo un momento que éramos como alrededor de 20 equipos de Liga Mayor, ¿verdad? En la CONADEI. Cuando ya decido yo salirme, ya dejo yo al lado el fútbol americano, pues yo creo que no le dieron el interés que se tenía o que se merecía la liga, ¿verdad? Se empezó a desmoronar.
Y afortunadamente sigue vigente y qué bueno que se van a reunir.
Porque pues sí, se van a unificar, sí.
Ahora es cuando más programas de fútbol americano hay, que también, por fortuna, ¿no? Cerca de 40.
Yo estoy plenamente convencido y yo creo que debe de haber una unificación. Definitivamente eso favorece a todo mundo, pero yo pensaba que la unificación debe ser como la nacional y la americana en la NFL, por sectores, ¿verdad? Y ir buscando una forma de cómo poder jugar. Porque hay partidos que son muy atractivos, ¿verdad? Pero si tú tratas de aventar un Borregos contra un equipo...
Frailes, ¿no?
Frailes, ¿verdad? Pues no, ¿verdad? O sea, tenemos que ser inteligentes en la forma de la unificación. Que de alguna forma, en su momento, yo sí lo visualizaba mucho y podía hacer... Pero aquí también cae mucho la comodidad. Oye, yo quiero jugar, pero no quiero viajar, ¿verdad? Yo quiero jugar aquí cerca. Pues eso también está un poco difícil, ¿verdad?
Sí porque tampoco, a pesar, como usted mencionaba, los equipos de Baja California, el CETIS, ¿no? Digo, no sí. Está al nivel de los Borregos Monterrey, con todo no. respeto. Pero un CETIS Frailes... podría ser un juego parejo.
Sí, claro, estoy totalmente de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo. Contra Frailes, no sé, contra otros equipos, Tepeyac, Itzón, sí, con algún equipo de acá de Coahuila, sí, la Autónoma de Coahuila, no sé, pero tendríamos que ir estructurando de alguna forma. Pero la cosa es que muchas instituciones no están dispuestas a viajar. Sí, entonces, yo sé que es caro, el fútbol americano es caro, el viajar es caro, ¿sí? Y que fue una de las cosas, una de las ventajas, que de alguna, Rodrigo, que una de las cosas que pudimos hacer bien en el TEC fue la forma de viajar de Borregos. Nosotros éramos el equipo que más viajes hacía, ¿sí? Y ay, ustedes... Todo el mundo cree, ¿verdad? Que el dinero ahí estaba y me lo daban. Y, ah, sí, Frank, ¿cuánto quieres? Y los viajes que quieras. No, espérame. Yo tenía que buscar y por eso salieron los famosos patrocinios. ¿Sí? Un día viendo un juego de soccer del Puebla. No me acuerdo con quién era el otro equipo, el Puebla. Una final. Me llamó mucho la atención el uniforme del Puebla. ¿Y te acuerdas del logotipo que traían enfrente?
El de Volkswagen, ¿no?
Del Volkswagen, muy famoso, ¿verdad? Todo el mundo recuerda, bien fácil. Entonces yo dije, y estaba con la problemática de cómo poder obtener más dinero para que los Borregos pudieran ganar en la Ciudad de México. Porque nuestro handicap era la forma de viajar. Viajábamos en ferrocarril. Entonces, mal dormidos, viajábamos toda la tarde y toda la noche y llegábamos a la Ciudad de México en la mañana, nos bajábamos el ferrocarril para tratar de dormir algo en el ferrocarril, ¿sí? Porque rentábamos alcobas donde se podían acostar los chavos de los ferrocarriles, pero pues estábamos encerrados ahí más de 12 horas, ¿verdad? Llegábamos a México, nos bajábamos, subimos un camión, a almorzar y al estadio directamente a jugar.
O en los famosos peceros de Don Celestino, ¿no? Que también...
Eso, mira, esos peceros, sí, cómo no. ¿Por qué usábamos esos peceros? Porque nos ahorraba tiempo. Nos ahorraba tiempo porque eran muy ágiles para moverse los choferes. ¿Sí? O sea, de lo que tú te subías a un camión grande para dar en la Ciudad de México, entre el tráfico y todo, no, hombre, minimizábamos las cosas a la mitad, ¿verdad? Entonces empezábamos a movernos mucho más rápido, ¿verdad? Pero, y ahí empezó, y empezamos los patrocinios, y los patrocinios se fueron haciendo grandes, muy grandes,
Sí, el famoso tanto, Topo Chico atrás de ustedes, ¿no?
Sí, Topo Chico, Abaco, años durante con Abaco, Topo Chico, Coca-Cola, Hershey's, Napco, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos esos dejaban dinero que yo aprovechaba para mis viajes. E incluso dejaba remanente a mi institución. ¿Sí? Entonces, mi institución decía, síguele, Frank, síguele adelante, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, no era como nada más sacar la mano y ahí te va, Frank, ¿verdad? Ahí el buen Juan Rosani, el ingeniero Juan Rosani, que era uno de mis coaches, me ayudó mucho en ir sacando las ideas de los patrocinios, y fuimos creciendo en los patrocinios, ¿sí? Y luego salió la televisión y fue cuando yo decidí separarme del Canal 11, no porque yo tuviera un problema con el Politécnico ni el Canal 11, no, es que yo tenía una televisora de ESPN que me ofrecía un contrato que me pagaba por televisarme cada juego de borregos. Entonces, ese dinero entraba a las arcas del TEC. Entonces, cuando yo pedía para viajar, para darles de comer bien a mi equipo y que nos quedáramos en un buen hotel, me decía el TEC, adelante, ahí hay dinero tuyo, ¿verdad? Que tú estás produciendo, no me estás costando. Y luego terminaba la temporada y les dejaba remanente. ¿Sí? Pues qué feliz la escuela, ¿no? De eso se tratan los programas de deportes, de dejar dinero, más que nada más de llevarse, ¿sí?
Cosa que no ha entendido la mayoría de los programas deportivos en las escuelas, ¿no?
Yo creo que sí. Y lo mismo lo puedes voltear a ver hacia el básquetbol en las épocas de Frank González como director de deportes del básquetbol del TEC de Monterrey. Porque cuando yo fui contratado como director de deportes, el doctor Rangel me dijo, Frank, hay dos deportes que a mí me interesan, el fútbol americano y el básquetbol. Todos los demás, tú sabrás, pero en estos dos no podemos fallar. Volteen a ver cuántos campeonatos ganó el equipo de básquetbol en aquellos años. La misma sinergia de fútbol americano me la llevé al básquetbol, me lo llevé al fútbol soccer femenil. Vean los campeonatos nacionales de fútbol femenil en el TEC. ¿Sí? Vean el voleibol varonil y el voleibol femenil. ¿Sí? O sea, vean el atletismo del TEC en aquellos años. ¿Sí? Porque con la misma sinergia que hicimos, la estructura que hicimos, le dio solidez al programa. ¿Sí? Pero era puro recurso externo. ¿Sí? Tú podías voltear a ver al equipo de básquetbol y traías Sprite en la parte de atrás. ¿Sí? Y mientras que quedara bien con el uniforme y no se viera muy mal el uniforme, todo estaba bien. ¿Sí? Pero bueno, eso fue toda una época.
Está bien, coach. Bueno, pues me gustaría quedarme, pero el tiempo es oro y usted también tiene cosas que hacer. Espero que no sea la última vez, coach, porque siempre hay que platicar y aquí está el foro abierto, sobre todo ahora que va a estar o que pretende ahorita estar al frente del deporte del estado de Nuevo León.
Bueno, ya veremos y si no pasa, no pasa absolutamente nada. Te digo también, por ahí hay una oferta, precisamente ahorita dentro de media hora estoy en una reunión, una otra posibilidad dentro del deporte. Ya estaremos platicando, a ver qué pasa.
Bueno, pues redes sociales, ¿maneja, coach, o no maneja?
Sí, tengo un Twitter ahí, sí. La verdad, me lo maneja uno de mis hijos, ¿verdad? Está viviendo en Estados Unidos. Pero ahí puedes encontrar Coach Frank González en Twitter.
Perfecto. Bueno, coach, pues le agradezco muchísimo su tiempo y me dio muchísimo gusto verlo bien y poder platicar con usted. Amigos, se acabó el programa. Recuerde, de lunes a viernes información deportiva. Los sábados hablamos de otros temas. Mi Twitter y redes sociales, @RigoPlasencia. Hasta la próxima.
Te recordamos, síguenos semana a semana. Estamos en Twitter, @RigoPlasencia. Gracias por tu atención.